Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.
Te cuentan que me vieron paseando en la ciudad con una ropa fina y con cara de galán, mirando a todas las chicas pasar frente a mí. Pero eso es imposible, yo nunca estuve allí. Cuando no estás con...
Un saludo muy especial a las personas que se conectan a esta hora con nosotros. Bienvenidos a su programa Las Voces del Libro, que se emite a través de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, U Rosario Radio. Las Voces del Libro es un espacio producido por la editorial de la Universidad del Rosario, en donde hablamos de libros, revistas, artículos, investigaciones y del mundo de la edición. Y siempre, al final de nuestro programa, tenemos una sección de literatura recomendada, así que no se la pierdan. Mi nombre es Camila Núñez e iniciamos nuestro programa escuchando la canción Mentiras de la agrupación venezolana Los Amigos Invisibles. Esta canción es del año 2009 de su disco Commercial. Y ya les cuento porque traje esta canción, pero antes quiero presentarles a la mesa de trabajo que hoy me acompaña en Las Voces del Libro, nuestras compañeras de la editorial, Julia Martínez y Sara Parra. Sara, buenos días, ¿cómo está? Bienvenida.
Hola, buenos días, estoy muy bien, gracias, ¿cómo te encuentras tú?
Todo muy bien, gracias, Sara. Julia, buenos días, ¿cómo le va?
Buenos días, María Camila, yo muy bien, aquí... esperando con ansias la Feria del Libro de Guadalajara que se aproxima, para que todos nuestros ciberoyentes estén muy pendientes de las redes sociales de la editorial y se enteren de todo lo que se lleva a este evento.
Así es, muchísimas gracias, Julia, y muchas gracias por acompañarnos. Recuerden, internautas, que ustedes nos están escuchando en vivo por nuestra página www.urosarioradio.co, pero que también pueden acceder a nuestro contenido en las plataformas de broadcasting como Spreaker, Spotify, Deezer, iHeartRadio, Radio Garden y Apple Podcast, donde consuman podcast, ahí estamos. Pueden acceder, descargar tanto a este podcast como a otros en nuestra historia de trabajo, que son bastantes. Pero también recuerden que si desean interactuar con nosotros, estamos en las redes sociales, nos encuentran como U Rosario Radio en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube, pero también en las redes sociales de la editorial de la Universidad del Rosario, en Twitter @editorialUR, en Instagram editorial_UR y en Facebook y en YouTube y en Pinterest editorial Universidad del Rosario. Y bueno, ya les voy a contar por qué traje esta canción. En esta emisión estamos hablando sobre una novedad de la editorial de la Universidad del Rosario titulada Toxoplasmosis ocular, no como cuento, ni carne cruda, de los editores académicos Alejandra de la Torre y William Andrés Rojas Carabalí. Y en términos muy generales, este libro es desarrollado por el grupo de neuroinmunooftalmología de la Universidad del Rosario y pretende revisar, complementar, aportar en la construcción del conocimiento de la toxoplasmosis, pero más aún a la transferencia social del conocimiento sobre ella y desmontar, hablar mitos y mentiras sobre la toxoplasmosis, su contagio, su tratamiento, etcétera, pero también entonces contarnos un poco sobre las realidades de esta enfermedad en Colombia y sus retos principales. Así que bueno, por eso es que estamos acá, vamos a hablar sobre toxoplasmosis, no como cuento, ni carne cruda. En el Control Master nos estará acompañando Nelson Duarte, soy Camila Núñez, esto es Las Voces del Libro, programa literal de la Universidad del Rosario, múltiples formas de ver el mundo. Y ya para entrar en materia, en que no comer carne ni comer cuento, Julia, por favor, cuéntenos quién nos va a acompañar hoy en nuestro programa.
Sí, María Camila, bueno, el día de hoy tenemos dos invitados. Por un lado está la profesora Alejandra de la Torre. Ella es médica y oftalmóloga de la Pontificia Universidad Javeriana. Además, es subespecialista en inmunología ocular y uveitis del Massachusetts Eye and Ear Infirmary, adscrito a la Universidad de Harvard. Y también doctor en Ciencias Biomédicas de la Universidad del Quindío y Medicina Transnacional del IPTT de la Universidad de Estrasburgo, Francia. La profesora actualmente se desempeña como profesora asociada de carrera y coordinadora de la Unidad de Inmunología de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario, pero también es investigadora del Centro de Investigación en Neurociencias Neurovitae de la misma universidad, donde dirige la línea de investigación en neuroinmunooftalmología. Por otro lado, además, nuestro invitado es William Andrés Rojas Carabalí, quien es médico de la Universidad del Rosario También ha sido médico del Servicio Social Obligatorio en Investigación de la Línea de Neuroinmunoftalmología del Grupo Neuros del Centro de Neurovitae de la Universidad del Rosario, y además ha sido joven investigador e innovador del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia durante el 2021. Bienvenidos, profesora Alejandra y William Andrés Rojas Caravalí.
Muchísimas gracias por la invitación. Muy contentos de estar aquí.
Muchas gracias, muy, muy felices de estar aquí compartiendo este espacio con todos ustedes.
Muchísimas gracias, profesores. Bienvenidos a Las Voces del Libro y pues siempre bienvenidos. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Yo quería iniciar primero que todo, porque siendo que es un tema un poquito más especializado que el público de pronto estaría esperando, quisiera preguntarle un poco que nos cuente en términos generales un poco sobre la toxoplasmosis, específicamente yo sacando esta definición del libro. Sé que es una enfermedad zoonótica parasitaria, pero de pronto si nos pueden contar un poquito más qué es la toxoplasmosis, pero más aún, ¿por qué es importante? ¿Por qué hacemos un libro sobre los mitos de la toxoplasmosis? ¿Por qué hablamos de ella? Cuéntenos un poquito cuál es la relevancia de esta enfermedad.
Claro que sí. Muchísimas gracias por darnos este espacio, porque la verdad es que tiene una relevancia enorme. ¿Y por qué digo esto? Porque la toxoplasmosis es una enfermedad infecciosa. Ustedes han visto cómo nos ha, por ejemplo, golpeado la pandemia, cómo las enfermedades infecciosas hacen mella en la calidad de vida de la gente, dañan la calidad de vida de la gente. Digamos, es algo a lo que nos estamos viendo enfrentados. Y nos damos cuenta la importancia que tienen los agentes infecciosos en esta producción de enfermedades que afectan a todo el mundo. En el caso de la toxoplasmosis, no es una enfermedad viral, es una enfermedad parasitaria causada por un parásito que, cuando uno habla de parásitos, ustedes se imaginan parásitos, infecciones intestinales, uh-huh, gusanos, y no se trata en este caso de ese tipo de parásitos que son los nemátodos, sino que es otra clase de parásitos que no lo vemos sino en el microscopio. Son parásitos microscópicos que nos podemos, digamos, de los cuales nos podemos infectar con gran facilidad. El toxoplasma es un parásito unicelular que invade las células, es de vida obligada intracelular. Entonces, si entra por vía oral, es decir, nos lo comemos, y nos lo comemos de diferentes formas, y como es microscópico no lo vemos, nos comemos los quistes de este parásito por el agua, por alimentos mal cocidos, por la carne mal cocinada, por contacto con las heces de los gatos, por inclusive por hasta frutas y verduras mal lavadas. Entonces, digamos que ese tiene múltiples fuentes de transmisión, pero además afecta, si yo les digo a ustedes que un tercio de la población mundial ha tenido contacto con el parásito, es decir, 33% de la población de todo el mundo, no es una cosa que uno diga, no, es una cosa rara, es decir, es muy frecuente, es una infección muy frecuente, sino que el sistema inmune del individuo se defiende, pero en ciertas ocasiones hasta el 18% de estas personas, del 2 al 18%, hacen lesiones, por ejemplo, en los ojos. Este parásito no solamente afecta a los ojos, también puede afectar cerebro, en pacientes inmunosuprimidos, pero en los pacientes inmunocompetentes, es decir, en cualquier persona que tenga su sistema de defensa normal, puede producir lesiones que, digamos, afectan más que todo los ojos, porque quedan que estaban en diferentes sitios del cuerpo, en los músculos, distintos sitios de los músculos del cuerpo, pero en donde más nosotros vemos la afección es en los, a nivel ocular, produciendo unas lesiones que terminan o destruyen el tejido de la retina. La retina es un tejido del ojo por el cual nosotros podemos ver, es el encargado de llevar con unas celulitas que tienen unos axones, unas colitas que forman el nervio óptico y llevan las imágenes hasta el cerebro. Entonces, cuando la retina se daña, que es lo que hace el toxoplasma, no hay arreglo para eso. Por lo menos ahora en el siglo XXI todavía no tenemos la posibilidad de arreglar esto. Entonces, es decir, que debería ser prevenible, y creo que ustedes están haciendo una, algo muy importante, y es difundir que es una enfermedad absolutamente común, que es una enfermedad que daña los ojos de las personas, que produce alteraciones en la calidad de vida y que tiene diferentes fuentes que podemos prevenir. Además, cuando la toxoplasmosis se adquiere, otra de las maneras de adquirirla no solamente es, digamos, por vía oral, sino una de las maneras es por vía vertical de mamá a bebé. Cuando la mamá está embarazada, puede transmitirla y se infecta en el momento del embarazo, puede transmitirla al bebé, y son bebés que pueden tener daño cerebral, retardo mental, ceguera, que muchas veces es bilateral. Es decir, es una enfermedad que impacta realmente a nivel mundial. Es la primera causa de inflamación intraocular en Colombia y es la primera causa de alteración del segmento posterior del ojo, se llama uveitis posterior, alrededor del mundo.
Bueno, muchísimas gracias por esta aclaración, la considero pertinente y de por sí ya nos llama muchísimo la atención. De hecho, me gustaría hacer primero que todo un comentario frente a lo interesante y lo espontáneo que nace este libro, porque según lo cuenta la introducción, es una propuesta a partir de la conferencia que usted realiza, doctora Alejandra de la Torre, y considero también que es una manera muy innovadora de presentar un libro, sobre todo para personas que no hacen parte precisamente ni de medicina ni de esta comunidad científica. Entonces, el que nos la presenten dentro de esta manera de mitos es algo, uno, muy atrayente para el lector, que por lo menos para mí lo fue, y dos, es algo completamente novedoso dentro de la literatura. Entonces, en este sentido, me gustaría preguntarle, ¿qué la llevó a profundidad a reconsiderar la propuesta del libro? Y también, ¿cuánto tiempo les tomó la construcción de este montón de mitos? Porque uno creería que serían 2, 3, pero son muchísimos. O sea, son muchísimos, son muchos capítulos.
Pues qué bueno que lo mencionas y me alegro que digas que te llamó la atención, porque una de los propósitos del libro era llegarle a toda la población. Muchas veces cuando uno habla de enfermedades, digamos, que tienen que ver con la salud, dice, bueno, va dirigido a los médicos, va dirigido a los especialistas en este tema, va dirigido a los oftalmólogos, va dirigido a los pediatras, en este caso va dirigido a todo el mundo, incluyendo a los pacientes y a personas que tienen la probabilidad de infectarse, es decir, a todo el mundo, porque tenemos que hacer la prevención. A mí me surgió, digamos, que yo dentro de mi formación académica y científica, que soy médica, como tú presentaste, oftalmóloga, inmunóloga, y digamos tengo doctorados en esa área de las enfermedades inflamatorias e infecciosas de los ojos. Específicamente mis doctorados se han dirigido a esta parte de este parásito que infecta los ojos. Quisimos, digamos, no ser tan especialistas, irnos como al detalle, porque tiene poco público. Y además porque pensamos que, yo te voy a contar cómo surgió la idea de la escritura de este libro, y es que yo presenté una conferencia que duraba además una hora y me quedaba cortica, porque como te digo, a través de todo este tiempo que he venido estudiando de esto, de mi especialidad, me he dado cuenta que es un problema enorme, que es la primera causa de infección intraocular, que en nuestro país, que es un país tropical, es la causa más importante infecciosa de inflamación intraocular. Entonces quise recopilar los mitos y las realidades de lo que hay en el colectivo acerca de este parásito. Entonces lo recopilé en una charla que, como les digo, duraba más de una hora, y ahí estaba mi, en ese momento estudiante, hoy colega y muy apreciado también amigo, el doctor William Rojas. Me dijo cuando terminé la charla: doctora, usted debería escribir un libro con esto, es una locura toda esta cantidad de mitos y las realidades, y los mitos que hay en el colectivo, y la verdad acerca de esos mitos, debería escribir un libro. Yo le dije, bueno, pues para eso se necesita tiempo, que no lo tengo yo inmersa en ciencia, en docencia, en todo esto, pero me parece una idea buenísima. Dijo, sería muy útil, piénselo. Entonces yo me quedé pensándolo. Y él me dijo, bueno, doctora, yo le ayudo en lo que, saquémoslo adelante. Efectivamente, así fue. Yo me quedé pensándolo inicialmente, invité para que fuera coautor a mi tutor de uno de los doctorados, el doctorado de Colombia, pero en realidad él también fue tutor del doctorado en cotutela que tenemos que tengo en Francia. Y es el doctor Jorge Gómez Marín, parasitólogo, profesor mío, y director de mi doctorado. Le dije pues que lo invitaba a ser parte de la coautoría y al grupo de investigación de la Universidad del Quindío, donde hice yo también la doble titulación de mi doctorado con Francia. Y me dijo: Alejandra, yo le voy a dar un consejo, no lo haga con, y pensaba yo invitar a expertos mundiales, hacerlo en inglés, irnos a la parte molecular de este parásito que tiene una cantidad de factores moleculares impresionantes y de virulencia. Pero me dio un consejo que le tomé, me dijo: mire, hágalo de sus entrañas, hágalo de lo que a usted, de su experiencia, y hágalo en español. Para los colombianos que tenemos, este es un problema enorme en Colombia y en Latinoamérica. Entonces le doy ese consejo, usted se pone a invitar a los internacionales y la ciencia avanza vertiginosamente y se publican cientos de artículos y uno se queda atrasado ya con los artículos que se van publicando de cosas minuciosas, moleculares, inmunológicas. Entonces hágalo usted de eso que usted está, de lo que el doctor Rojas le dijo, de los mitos y las realidades. Entonces empezamos a hacerlo e invité. Yo digo que esto tiene tres tiempos. Uno, el primer impulso fue el doctor Rojas, que me dijo: doctora, ¿usted por qué no escribe un libro? Yo no lo había pensado. Y en ese primer impulso me dijo: yo le ayudo. Y en el segundo impulso fue el doctor Jorge Gómez Marín, mi profesor, que me dijo: no lo haga con los expertos mundiales, hágalo de sus entrañas y de su experiencia. Y el tercer impulso es que le dije a los estudiantes de pregrado, con los cuales... digamos a los cuales con los cuales trabajamos en investigación, al de pregrado de la Universidad del Rosario, ustedes quieren participar en esto, ser coautores de cada uno de los capítulos, y enseguida me dijeron: sí, doctora, vamos para adelante. Nos sirvió, yo creo que un poco también la parte, fíjense que la pandemia tuvo cosas muy malas, pero cosas muy buenas, y es que nos sirvió mucho este poder estar conectados sin tener que desplazarnos a algún lado y reunirnos en un sitio, no, estar conectados, dándole a esto, mejor dicho, todos los días, haciendo reuniones. El doctor William Rojas nos ayudó a coordinar las reuniones con los estudiantes. Yo les llamo a mis estudiantes los linfocitos, que son unas células del sistema inmune que tienen memoria. Ellos tienen memoria, pero además hay unos linfocitos, un subset de linfocitos que llaman los linfocitos T ayudadores. Entonces, en inmunología, ellos son mis linfocitos T ayudadores, y todos me dijeron que sí, yo muy emocionada, y con el doctor William, que nos hacía las reuniones, nos programaba las reuniones, nos mirábamos, revisábamos cada capítulo, decíamos: póngale más bibliografía, esto falta acá, lo escribimos absolutamente yo con todos los capítulos, con los estudiantes de pregrado, y creo que esa fue un acierto enorme, y un acierto enorme por muchas razones. Una, porque demostramos que sí se puede con los estudiantes de doctorado lograr grandes cosas. La motivación de estos linfocitos fue enorme, y el linfocito que llevaba la batuta allí era el doctor Rojas. Y fue realmente en poco tiempo, porque las reuniones eran semanales, luego quincenales, luego también el doctor Rojas ayudó a hacer el contacto con la parte de editorialización del libro de la Universidad del Rosario, que fue fantástica, la graficación es divina. Es decir, esto salió en tiempo récord, porque creo que nosotros empezamos, no fue menos de un año, y bueno, ya luego para salir digamos, para hacer las correcciones de editorialización y todo eso, pues más tiempo, pero en realidad la escritura fue rápida, fue creo que mucho menos de un año, ¿no, William? Me corrige si fueron...
Sí, doctora, fueron como 8 meses.
Ocho meses escribiendo con todos los estudiantes de pregrado. Estaba el doctor William Rojas, que era mi rural de investigación en ese momento, una asistente de investigación, una residente también de oftalmología, que había sido mi rural de investigación, y el resto solo estudiantes de pregrado. Entonces pienso que es de una calidad impresionante y que se logró hacer un balance en que esto lo puedan leer. Lo lindo del libro es que lo pueden leer ustedes, que no son médicos, o los médicos generales, o los médicos especialistas en inmunología, o los médicos especialistas en oftalmología, o los especialistas en ginecobstetricia, o los especialistas en pediatría, o también los pacientes. Entonces creo que logramos ese balance de una revisión absolutamente impecable y actualizada de la literatura, sin ser un libro pesado, sin meternos a lo molecular, pero sin dejarlo de nombrar. Entonces tratamos de ser muy gráficos y digamos los comentarios de las personas que lo han leído, de mis colegas oftalmólogos, es que han aprendido mucho y han develado mitos, pero también de los pacientes que lo empiezan a comprar, ¿no? Gracias por esto, porque no sabía esto. Entonces creo que ese balance que logramos fue increíble y creo que eso que demostramos que los estudiantes de pregrado pueden hacer absolutamente cosas maravillosas y no se necesitaron expertos mundiales para hacer cada uno de estos capítulos. Yo les decía, ellos no eran expertos, ahora lo son, cada uno en su capítulo y en los otros también, porque revisamos todo. Pues yo me siento muy, muy orgullosa y muy feliz de haber logrado esto de la mano de la Universidad del Rosario, porque la verdad la ayuda ha sido increíble en cada paso que hemos dado para poder sacar adelante el libro.
Muchas gracias, profesora. Yo me estaba precisamente preguntando por cuáles habían sido estos retos para hacer un libro de circulación con estos temas especializados. Y muchas gracias por la respuesta, de verdad que es bastante interesante. Y para quienes nos están escuchando, estamos hablando sobre el libro Toxoplasmosis Ocular, No Coma Cuento ni Carne Cruda. Y mi siguiente pregunta quisiera dirigirla al otro editor académico de este libro, que es William Andrés Rojas Carabalí, y quisiera preguntarle ¿Cómo ve el estado de la enfermedad en Colombia? ¿Si estamos preparados efectivamente? ¿Y qué desafíos tienen los profesionales de la salud para hablar a sus pacientes para prevenirla? Ya que sabemos que es un tema especializado y precisamente el objetivo del libro es ampliar la circulación de lo que se sabe y del tratamiento, pues quisiera preguntarle usted cómo ve esto actualmente con otros profesionales de la salud en Colombia.
Julia, pues esta pregunta es muy interesante porque paradójicamente, aunque el toxoplasma tiene más de 100 años de descubierto, casi 110 años de descubierto, aún hay muchas cosas por descubrir, hay muchas cosas por estudiar, por conocer. Y a medida que nosotros íbamos, yo creo que en este papel de editor me he leído el libro unas 40 veces y cada vez que leía los capítulos que escribían mis coautores y que eran revisados por la doctora Alejandra, aprendía una cosa nueva. Y es muy, muy, muy curioso ver cómo hay tanto que se sabe, pero además ver cuánto hay por descubrir. Y eso es uno de los motores más, digamos, como de los mayores motores que tenemos en el grupo de investigación, y es esa curiosidad y esa, como esas ganas de poder descubrir cosas nuevas que puedan servir, que puedan estar al servicio de los pacientes. En cuanto a cómo está el estado del arte, yo creo que ya hay muchas cosas que se saben. De hecho, en este libro pudimos recopilar 13 capítulos con diferentes aproximaciones, desde las generalidades moleculares del parásito, su epidemiología, dónde es más común, si acá en América Latina o en Europa, los factores de riesgo para la infección, quiénes son más susceptibles, cuáles son las estrategias que existen para prevenir la infección, porque bueno, ya sabemos que existe, pero la idea es cómo podemos disminuir esa prevalencia. Como dijo la doctora Alejandra, hasta un 30% de la población mundial ha tenido contacto con el parásito. ¿Cómo hacemos para que en los años venideros esa prevalencia baje? También tuvimos la oportunidad de escribir sobre la respuesta inmune frente al parásito, cómo hace el cuerpo para defenderse una vez se ha infectado, por qué hay unos que hacen una enfermedad catastrófica, multisistémica, en cambio hay otros que pasa de manera asintomática y solo tienen, digamos, solo se dan cuenta de la infección de manera incidental por lesiones pequeñas en la periferia de la retina, cuáles son esas manifestaciones clínicas. Pero bueno, en general todo esto, todo un mundo de lo que es el parásito, pero además también tuvimos la oportunidad de explorar perspectivas de, bueno, qué va a pasar en el futuro con esto o qué cosas hacen falta por descubrir. Por ejemplo, la capacidad, cómo está el mundo científico actualmente en cuanto al desarrollo, por ejemplo, de una vacuna. Se sabe que hay vacunas de uso veterinario y solo para unas especies específicas, para prevenir, por ejemplo, los abortos en las ovejas, se utiliza una vacuna contra el toxoplasma, pero no hemos sido capaz como humanidad de desarrollar una vacuna que sea lo suficientemente efectiva para evitar la transmisión vertical de madre a feto en seres humanos. Entonces tuvimos también la capacidad de explorar cuáles son esos retos que tiene ahora mismo la ciencia para seguir descubriendo cosas y poder ampliar el conocimiento científico en el tema. Entonces, como para redondear, te diría que el estado del arte es gigante, hay muchas cosas que se saben, pero es muy, muy motivante poder ver que hay muchas más cosas que se desconocen, y pues que eso nos pone a nosotros como médicos y como científicos la tarea de ahondar aún más en esta enfermedad, en esta infección, y empezar a hacer experimentos, estudios de investigación para poder descubrir cosas que redunden en el bien de los pacientes.
Muchísimas gracias por la respuesta, y de hecho aquí se veía incluida como esta parte de las manifestaciones que se presentan, y hubo algo que personalmente me llamó mucho la atención, y es la facilidad tan radical para contagiarse. Ya lo mencionaban ambos, y en este sentido hasta yo me pregunté, ¿yo lo podré tener? Porque si es el 33% de la población mundial, si yo tengo una gata, mi gata sale a la calle, yo como de todo, o sea, yo la podría tener sin duda alguna. He tenido todos los medios para contagiarme. Entonces, en ese sentido, me gustaría preguntarles a ambos de qué manera podríamos nosotros encontrar señales que nos indiquen de manera temprana si tendríamos algún índice de esta enfermedad y qué podríamos hacer al respecto.
Claro, claro que sí. Eso tienes toda la razón. Si nosotros vemos que en una... ustedes imagínense en un sitio donde ustedes entren y haya 10 personas, ¿cuántas personas pueden tener la toxoplasmosis ocular? Yo creo que 3 de ellas la pueden tener, y uno dice, ¿y toxoplasmosis? ¿O cuántas han tenido contacto con el parásito? 3 de ellas. Y de esas, por ejemplo, puede ser que una tenga manifestaciones oculares, y que de pronto en ese grupo pues no haya ninguna, pero en ese grupo haya una que las tenga. Entonces, sí es una enfermedad absolutamente común. No es que estamos hablando de algo rarísimo, sino que es muy común. Para contestarte esto, bueno, primero te iba a contar algo que me pasó, una anécdota, y luego te cuento cuáles son las manifestaciones que se pueden presentar y que deberíamos nosotros estar atentos, pero también saber que es asintomática. El cuento que te voy a recordar acá es que uno de los estudiantes, cuando yo estaba haciendo mi doctorado en la Universidad del Quindío, estábamos haciendo un tamizaje precisamente para saber de 200 personas de la universidad que dilatamos entre administrativos, estudiantes y las personas y los profesores que no tuvieran manifestaciones oculares, es decir, que fueran asintomáticas. Simplemente si tenían gafitas no pasa nada, pero que no tuvieran enfermedades de los ojos o síntomas oculares graves, o ningún síntoma ocular, simplemente de pronto los que tenían gafas y sí entraban, pero los que tuvieran síntomas oculares de enfermedades oculares no entraban. Hicimos ese tamizaje y encontramos que de 200 personas que dilatamos, 6 personas tenían cicatrices y no lo sabían, cicatrices en los ojos por el toxoplasma. Wow. Y de esas cicatrices nos llamó mucho la atención que 3 personas las tenían en el centro del ojo, en el centro de la retina, en la mácula. Eran pequeñas las de la mácula y no sabían que las tenían. Entonces uno dice, Dios mío, esto es una cosa seria, Y uno de los estudiantes, precisamente ante todo lo que encontramos, veía 20-20, veía una visión perfecta. El otro, que era miope, veía terrible, se quitaba las gafas y ni oía y todo esto. El miope no tenía nada en la retina. Y el otro, que se burló, oye, usted no ve sin las gafas, le dilatamos la pupila y tenía una lesión enorme en la periferia de la retina, es decir, no en el centro, era asintomático, no sabía que la tenía, pero era enorme. Entonces tú puedes estar viendo perfecto y tener una cicatriz no en el centro de la retina, sino en periferia. Entonces, ¿cómo hacemos para difundir esto sin meter miedo? O sea, sin ser alarmistas y decir, no, es que terrible. No, pero sí es muy importante saberlo, es muy importante prevenirlo. Y deberían las personas siempre hacerse su control anual de oftalmología con dilatación pupilar y revisión de la retina. Pero también puede, como porque puede ser asintomática, pero también las personas que empiecen a sentir síntomas como disminución de la visión, como ojo rojo doloroso o como una visión de puntos flotantes o manchas flotantes o mosquitas en el campo visual que se mueven, que se llaman miodesopsias, también deberían consultar pronto al oftalmólogo. Sin ser alarmistas, como digo yo, pero sí es muy importante saber que uno ha tenido contacto y saber que hay algo también importante, y es cuando uno solicita los anticuerpos, es decir, un examen que hace saber si la persona ha tenido contacto con el parásito o no. Por ejemplo, en el embarazo, cuando ha tenido ya contacto, es menos peligroso que cuando no ha tenido contacto. Entonces, a una persona que le manden, que esté embarazada y le manden anticuerpos, los anticuerpos son negativos, ¡ay no, qué dicha! Le salió el examen bien porque no tiene anticuerpos, es peor no haber tenido contacto a veces, por ejemplo, durante el embarazo. Cuidado, porque si el contacto lo tiene y la infección la tiene durante el embarazo, ahí es gravísimo porque se lo puede pasar al bebé. Son muchas, ese por ejemplo es uno de los mitos, ¿cómo así? ¿Es una enfermedad solo de embarazadas? ¿O qué pasa si la mamá no tiene anticuerpos? ¿O qué pasa si tiene anticuerpos? Estos son como uno de los mitos, por ejemplo. Entonces hay que estar muy pendientes, es una enfermedad supremamente prevalente, y lo más importante es que creo que nosotros en Colombia y en Sudamérica, yo diría que en el mundo, tenemos la obligación de saber acerca de este parásito. No importa que no seamos médicos, no importa que sean personas que no estén en el área de la salud, porque son potenciales pacientes, digámoslo así, o potenciales personas que puedan sufrir de esto. Entonces, esa es la recomendación, hacer un control anual en la oftalmología y consultar rápidamente si hay alguno de estos síntomas. Y la otra recomendación es evitar el contagio con este parásito. Y ahí en el libro hablamos de las maneras como se contagia y las maneras como se puede prevenir ese contagio.
Bueno, y ahí justo, qué pena, tranquilo. Yo quería agregar una cosita, y es justamente con lo que dice la doctora de tratar de no ser alarmistas. Nosotros, como teníamos el reto de que el libro fuera abierto a varios públicos, teníamos la duda de si poner el tema del tratamiento antibiótico o no ponerlo, porque lo iban a leer pues las personas en general, etcétera. Entonces lo que hicimos fue colocar todo el estado del arte del toxoplasma, pero colocar también anuncios y recomendaciones para los diferentes públicos. Entonces, por ejemplo, en la parte de medicamentos, si bien está escrito las dosis, el nombre, etcétera, ponemos un anuncio como: si usted es paciente, por favor no se automedique, sino que consulte al médico, etcétera. Y así con otra serie de recomendaciones, como la que ya dice la doctora, de hacerse el examen oftalmológico anual, etcétera. Entonces, dependiendo del público, dentro del libro hay una serie como de anuncios y recomendaciones sobre qué hacer en determinados casos.
Yo quisiera, ya para ir cerrando esta sección, preguntarles qué otros temas investiga el grupo de neuroinmunoftalmología de la Universidad del Rosario, y en donde los interesados pueden encontrar más contenido sobre este tema, de modo que pues sepan pues las diferentes líneas de investigación a las que ustedes les están apuntando.
Claro que sí. Cuando uno oye neuroinmunoftalmología casi que se asusta, ¿cierto? Entonces yo les digo, no se asusten, entren a esto que no es tan difícil como suena. Y es una cosa muy fácil y muy... Nosotros trabajamos, la verdad, tenemos un grupo donde trabajamos delicioso. Tenemos, ¿por qué tenemos esto de neuroinmunooftalmología? Porque el ojo es parte del cerebro y la inmunología se atañe a todo lo que es de inflamación, de defensa del organismo y también se dedica no solamente a enfermedades inmunomediadas, digámoslo así, como que tengan relación con enfermedades autoinmunes, autoinflamatorias, sino también con enfermedades infecciosas. Entonces, esta línea de neuroinmunooftalmología es lo que nos dedicamos a estudiar y a investigar acerca de las enfermedades inflamatorias oculares. Pero las enfermedades inflamatorias oculares tienen una particularidad supremamente interesante, y es que son, yo digo que los ojos son el espejo de el alma, porque ustedes ven, siempre pongo el ejemplo, a ver, ven una persona y dicen, uy, este me va a atracar, tiene los ojos terribles, uy, qué mirada tan sexy, ¿cierto? Uy, qué mirada tan terrible, son el espejo del alma. O cuando tú estás triste, tú lo reflejas. Cuando tienes ira también, cuando tienes alegría, se te iluminan los ojos. Igual es el espejo, los ojos son el espejo del cuerpo. Muchas enfermedades sistémicas, es decir, que no solamente son de los ojos, las primeras manifestaciones se producen en los ojos. Y muchas enfermedades que comprometen sistema nervioso central, cerebro, también comprometen ojos. Entonces, a esas enfermedades son a las que nosotros estamos dedicados a investigar. Entonces, no solamente investigamos en turbocleidomonas ocular, sino, por ejemplo, en otra enfermedad, en muchas otras enfermedades, un ejemplo, esclerosis múltiple. Tenemos una línea importantísima acerca de la esclerosis múltiple. Investigamos acerca de enfermedades autoinmunes que producen alteraciones a nivel inflamatorio ocular, como por ejemplo las espondiloartritis. Las enfermedades trabajamos mucho con reumatólogos también. El lupus, una clase de artritis que no son artritis reumatoides, sino espondiloartritis, que se dan, digamos, que tienen otras características y que son comunes en la población, más comunes en otras latitudes, pero ahora estamos viendo que aquí en Colombia también se están volviendo comunes. Y trabajamos también con todo lo infeccioso viral intraocular, con no solamente parasitario, sino viral, bacteriano, de micótico, todo lo que sea de infección que afecte los ojos, pero también de autoinmunidad. Claro. Entonces, muchas de las enfermedades raras y no raras, porque también en oftalmología, en neuroinmunooftalmología, hay enfermedades rarísimas, pero hay otras muy comunes. Entonces, todo lo que sea inflamación intraocular, que sea manifestación de otras enfermedades sistémicas o locales también, las vasculitis, por ejemplo, son muy importantes en oftalmología. Entonces, enfermedades que producen alteraciones como el lupus, como el síndrome antifosfolípido, como la artritis reumatoide, todo esto puede afectar el ojo. Inclusive trabajamos enfermedades de superficie ocular tan importantes y que van tan en aumento como el ojo seco. Nosotros investigamos en ojo seco. De hecho, fuimos unos de los pioneros en, digamos, darnos cuenta. Y ya tenemos artículos publicados acerca de eso, que los niños están teniendo ojo seco. Antes se decía que el ojo seco solamente se daba en adultos o en las viejitas que tenían hipertensión, hipotiroidismo, que estaban medicadas, que no sé qué, o los alérgicos con antihistamínicos. Y hoy sabemos que, por ejemplo, el uso de pantallas, que estamos todos inmersos en esto, pues ha aumentado, y ahora el uso del tapabocas también, sí. Los índices de ojo seco, aún en niños. Entonces, es una línea muy interesante porque tenemos una posibilidad, una gama amplísima de trabajo, de investigación.
Bueno, doctora Alejandra de la Torre y doctor William Andrés Rojas Cravalí, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Las Voces del Libro, hablando del libro Toxoplasmosis Ocular, No Como Cuento Ni Carne Cruda, que ustedes internautas pueden conseguir en editorial.urrosario.edu.co o en ebook.urrosario.edu.co, pero también en distribuidores como Siglo del Hombre, en Google Play Books, Amazon, mejor dicho, lo consiguen donde lo puedan buscar. Y estamos en Las Voces del Libro, vamos a una pequeña pausa y ya regresamos en vivo por Urrosario Radio.
Mirando a todas las chicas pasar frente a mí, pero eso es imposible, yo nunca estuve allí. Cuando no estás conmigo yo me porto bien, me quedo encerrado viendo la TV. No salgo ni a la esquina ni hablo con mi vecina, aunque no te lo niego, sigue estando divina.
Estás escuchando Las Voces del Libro.
Libro: La elección de la República. Historia del sufragio en Colombia entre 1809 y 1838. A partir de 1811 y hasta la actualidad, nunca se ha podido gobernar a Colombia durante largo tiempo sin tener que pasar por las urnas. Sin embargo, es poco lo que se conoce sobre la historia de sus elecciones. Y dos siglos después, había estado en mora hacer el análisis de estas durante las tres primeras décadas del siglo XIX. 1809-1838. Para contribuir con la comprensión material de este importante tema en Colombia, este libro ha querido restituir la experiencia electoral en sus diferentes aspectos: intelectuales, constitucionales, sociológicos y políticos. Desde una perspectiva que engloba todo el proceso, es decir, construcción intelectual de la definición de las condiciones exigidas para votar hasta la proclamación de los resultados y su aceptación o no por parte de la sociedad. Así, se demuestra que los comicios, uno de los rituales de la democracia, se implementaron desde 1811 y que se fueron modificando constantemente con el paso del tiempo. También se muestra la riqueza constitucional de las primeras repúblicas neogranadinas, 1811-1815, y el significado de los rituales y las prácticas en la construcción del sistema electoral colombiano de la primera mitad del siglo XIX. Disponible en impreso y digital en editorial.rosario.edu.co y www.libreriasiglo.com. Editorial Universidad del Rosario. Somos múltiples formas de ver el mundo.
Libros, eventos e investigaciones en las voces del libro.
Libro Constitución Política de Colombia. Concordancia, referencias históricas, índice analítico. Décima edición. La Constitución de 1991 es el hito fundamental de la historia reciente de Colombia. La coyuntura de la época hacía necesario un nuevo modelo institucional cuya configuración permitiera afrontar los nuevos desafíos y dar mayores márgenes de gobernabilidad. En ese contexto, el nuevo texto constitucional brindó una respuesta adecuada al bloqueo del sistema político y a una sociedad más plural, progresista, democrática y liberal que la de 1886. El texto original estableció un acuerdo sobre lo fundamental dotado de unidad, coherencia y pluralidad, al ser producto de la concertación entre los distintos actores de la vida social. En sus páginas se estructuró un sistema amplio de derechos y un modelo de Estado sólido. Sin embargo, en sus más de 30 años de vigencia, ha sido sometida a numerosas reformas, producto de la voluntad de los gobiernos de turno y de los legisladores. Tales modificaciones han desdibujado el espíritu original del texto y lo han convertido en una colcha de retazos. Esta décima edición incluye las últimas reformas constitucionales, así como un amplio índice analítico de las instituciones que trata y regula la Constitución y de las expresiones y voces que hacen parte de ella. Sin pretensión mayor, puede decirse que es el índice más completo que hasta ahora se ha hecho del ordenamiento superior. Disponible en impreso y digital en editorial.rosario.edu.co y en www.libreriasiglo.com. Editorial Universidad del Rosario. Somos múltiples formas de ver el mundo.
Los autores, los libros y los eventos siempre están en las voces del libro.
Desde las artes liberales, la voz de María Camila Núñez está en las voces del libro.
Si el libro que estás leyendo no está en esta lista, en las voces del libro, estos son los libros recomendados. Volvemos de la pausa en vivo por U Rosario Radio a las voces del libro, el programa de la editorial de la Universidad del Rosario, Múltiples Formas de Ver el Mundo, y estamos escuchando ahí de fondo, ustedes podrán escuchar la canción I Won't Hurt You de la agrupación de rock psicodélica inglesa The West Coast Pop Art Experimental Band, originalmente lanzada en 1966, pero que la traigo porque hace parte de la banda sonora de la película de Wes Anderson de 2018, que se titula Isle of Dogs o Isla de Perros, una película y un tema que ambienta muy bien esta segunda sección de nuestro programa, recomendados sobre literatura sobre enfermedades y animales.
Your mouth's a constellation, the stars are in your eyes. I'll take a spaceship and try and go.
Y para esta segunda sección tenemos a un invitado muy especial que nos gracia con su presencia acá en cabina. Luis Izquierdo, buenos días, ¿cómo le va?
María Camila, muy bien, un poco asustado con todas esas cosas que hablamos ahorita. Sí. Vamos a ir, dicen ustedes, corriendo al oftalmólogo a ver qué es lo que, a ver si tenemos todas esas cosas.
Así es, estábamos acá cuando la doctora Alejandra Latorre estaba hablando, mirando todas las gafas y mirando todos a la luz, a ver si veíamos cositas transparentes.
Yo veo cositas transparentes.
Toca ir al oftalmólogo. Ahí está, y precisamente conectado con ese tema que hablamos en la primera parte sobre el libro Toxoplasmosis Ocular, no como cuento ni carne cruda, pues llegamos con estos recomendados de literatura y quiero darle la palabra a Julia. Julia, por favor, cuéntenos su recomendado para el día de hoy.
Bueno, antes de darles mi recomendado, les voy a contar que no hay algo a lo que yo le tenga más fobia que ir al oftalmólogo. No. La verdad, yo odio que me toquen los ojos, como que eso a mí no. Pero no, no me funciona, ojos, pero pues bueno, sí es importante ir. Por favor, vayan todos.
Una vez al año, una vez al año.
Una vez al año, por lo menos.
Sí, exacto.
Bueno, para comenzar, entonces, mi recomendado es un clásico. A mí me gusta a veces traer clásicos a esta sección. Es el libro La peste de Albert Camus. El libro fue publicado en el 10 de junio de 1947. Y bueno, para quienes no lo han leído, y un recorderis para quienes ya lo leyeron, es ambientada en Orán, que queda en Argelia, es una ciudad de Argelia, y narra lo que pasó en una epidemia por cólera, que es una enfermedad que viene de agua o alimentos contaminados, y esta epidemia causó muchos muertos. La enfermedad se propagó rápidamente y entonces impusieron un aislamiento, algo muy parecido podríamos comparar pues a lo que pasó con el COVID. Entonces dice la novela que esta ciudad era frenética, tenía una vida en la que a nadie le importaban los demás, todos eran individuos que simplemente trabajaban por comprar cosas y acumular bienes, y dice entonces que la prosperidad material era una meta para la excelencia moral. A mí me gusta mucho esta novela porque, bueno, aparte de que me recuerda esta experiencia que tuvimos hace unos años, de la que estamos saliendo apenas, pues encuentro similitudes, como que nadie encontraba motivos para vivir, todos nos volvimos pesimistas, no le encontrábamos sentido a nada, pero cuando se fue disminuyendo la pandemia, pues la situación mejoró un poco y las personas se reencontraron. Ahora, en la peste, pues digamos que ahí reinó la paz y la gente se admiraba más que nunca, cosa que pues no me parece que, no sé, en mi concepto no pasó después del COVID, pero pues sí me parece que es una bonita forma de ver estas adversidades que pueden pasar por las enfermedades. Uh-huh. Así que bueno, ese fue el recomendado que les traje hoy.
Gracias, Julia, pero le tengo una ligera pregunta. Ahí en ese libro, porque bueno, confesiones que no he leído de ese libro, pero sí conozco un poco sobre el tema de la peste. ¿Cuál es la conexión con los animales ahí con ese libro?
Bueno, María Camila, ahí me corché un poco porque yo tampoco me acuerdo muy bien, pero digamos que lo que yo tengo presente es que atraviesa toda la enfermedad, o sea, como que es la causa que atraviesa toda la enfermedad dentro del
libro. Así es. Pues le cuento a usted y a los internautas pues que la peste se descubrió muchos, muchos, muchos años después. Fue generada por las pulgas que se infectaban de la enfermedad en las ratas y luego esas pulgas mordían a las personas y así es que se contagió de tal manera la peste.
¿La pulga o la rata mordía? ¿Quién mordía?
O sea, la pulga mordía a la rata.
Ah, ya.
Y luego esa misma pulga mordía a las personas.
Ya. La pulga es la que muere.
Y pues como en ese momento en la Edad Media el comercio y las ratas que venían en los barcos y en los puertos eran casi que la misma cantidad de personas, pues así es que se transmitía, pero bueno, se descubrió muchísimo año después. Por eso me gustó mucho su recomendado, Julia, muchísimas gracias. Y bueno, quiero darle la palabra entonces ahora a Sara. Sara Parra, por favor, cuéntenos su recomendado para el día de hoy.
Bueno, yo tengo algo muy semejante con animales.
Así es.
Como
la idea.
Es como la mezcla perfecta.
Excelente.
Creo que no había mejor libro. Entonces, este libro se llama Cadáver Exquisito de Agustina Basterrica.
Tremenda.
Este libro es muy, muy reciente, es del 2017, y este es un libro de mucho, mucho morbo, que habla justamente de un virus que ataca a los animales a tal punto de que ya no son aptos para el consumo humano, por lo que el gobierno permite el consumo de carne humana.
¡No!
Sí. Así, el libro te cuenta y te describe cómo son las granjas humanas, cómo son los criaderos y el procesamiento de la carne. Entonces, este libro es sumamente descriptivo, y ahí es donde se genera el morbo, y pues tiene claras intenciones de generar asco, impacto e intriga. Es decir, tiene como objetivo ser sumamente desconcertante. Y claro, esta no es la primera vez que aparecen propuestas así. Justamente muchos movimientos animalistas han intentado demostrar lo cruel que son las granjas de animales al hacer analogías con los humanos. Es decir, si nosotros estuviéramos ahí, no sería tan natural, no sería tan lindo como pensamos. Entonces, esta idea pues ya ha sido adaptada al cine, hay muchas obras literarias, hay muchas obras de cine o muchas obras de terror que justamente te hablan de esto. ¿Qué pasaría si fuéramos nosotros los que somos comestibles y no los animales? Entonces, este es mi recomendado.
Eso está muy interesante. Dígame.
Quiero hacer pregunta ligera.
Ajá.
Sara, ¿usted se comería al amigo o al enemigo? No sé por qué.
Pues es la pregunta de Luis, nos dejó sin palabras. Internautas, cuéntenos por redes sociales, ¿ustedes a quién se comerían, al amigo o al enemigo?
Es más fácil comerse al enemigo, ¿no?
¿Pero ser? ¿Por qué me comería? Pues sí, ¿por qué me comería a mi amigo? Sí.
Pues tú.
Ahí está, el debate.
Especismo.
Bueno, lo que yo iba a decir es que definitivamente es un recomendado muy interesante, pero creo que no le pega a todos los gustos, así que también es como, creo que un tema...
Eso es para gente muy específica, pero muy específica. Sí. Yo no lo leería, no aguanto.
No
yo
es una tampoco. Novela muy larga, pero es una novela muy, muy fuerte. Ahora, tiene unas descripciones bien interesantes, unas descripciones muy parecidas a las que Peter Singer utiliza en su Ética Animal, donde pues cuenta cómo en ese especismo maltratamos a pollos, serpientes, vacas.
Claro, y ahí se conecta también con este tema que nos contaba Julia sobre, bueno, la peste y ya la pandemia también, como con estas enfermedades que se generan también por diferentes prácticas de cultivo, de siembra, agricultura, que son también muy invasivas con el ambiente, etcétera, y terminan generándonos enfermedades o virus nuevos ahí de locos. Pero bueno, con esto quiero dar la palabra a Luis Izquierdo, por favor, su recomendado.
Ahora, hay que ver que uno sí se come al amigo. Uno está, es decir, dentro de los campesinos, por ejemplo.
Ajá, sí, de acuerdo.
Pues nosotros cuidábamos a los animales y los animales de granja después se terminan siendo ingeridos,
sí,
¿no?
Sí, de acuerdo.
Ahora, hay que mirar cuál es la forma que hay allí, pero yo me acuerdo que no me acuerdo cómo se llamaba el conejo, pero al final me lo sirvieron.
Bueno, pelusas. Lucho se comió pelusa.
Y una vez pudimos salvar un pollo de esos que daban de colores, lo pudimos salvar, también creció mucho y también lo comimos. Dios, pero bueno, así es la vida.
Gracias, ¿no? Luis, gracias por esa historia.
Pero pues la que trajo el libro fue Sara, y ahora... Por eso,
tranquilo.
Bueno, muy bien, mi libro, hay un, recordando también, mi mamá tenía una suscripción al Círculo de Lectores y una vez llegó un libro, que no es el que va a recomendar porque eso no tiene nada que ver, pero sí me inicia en un tipo de literatura que es bien interesante, que es Robin Cook. Ese libro está en la colección del Círculo de Lectores, se llamaba En Coma. Me pareció muy interesante cómo unía la literatura, la ficción, el thriller policial o de investigación con la medicina. Y este autor, que es un autor norteamericano, es médico de Harvard, decidió pues a ficcionar esos casos médicos y tiene un largo derrotero. Y la que me quiero presentar se llama Toxina. Pues por toxoplasmosis, y Toxina pues estaba bastante cercano a lo que queríamos. Toxina es un cirujano cardiovascular que lleva a su hija a comer comida chatarra un día. Y ella adquiere la bacteria E. coli, ¿no? El E. coli. Ajá. Lo adquiere y él lo lleva rápidamente al médico. La enfermedad se va desarrollando, pero resulta que hay unas nuevas políticas médicas en las que no están tratando ciertas enfermedades. Él se desespera y empieza toda el problema y se da cuenta de todo lo que está pasando en los mataderos y cómo el poder, ¿no? Cosas que no pasan en Colombia, también se encarga de controlar algunas cosas frente a todo ese tipo de mercado del ganado, de los mataderos, y que tienen unas prácticas no tan santas, higiénicas, y que terminan contribuyendo a que tengamos este tipo de enfermedades, y bueno, por ahí pues miren que en Semana Santa, no, en Semana Santa no tanto, pero porque en Semana Santa terminan vendiendo esos peces, pescado, esos pescados raros, o la carne de burro, ese tipo de cosas que van vendiendo por allí, ¿no? Entonces, pues ahí ustedes me dijeron que tenía que unir toxinas, animales, thriller, literatura, enfermedades, y pues ahí está Toxina de Robin Cook, escritor norteamericano, médico de Harvard.
Bueno, excelente recomendación también, Luis, muchísimas gracias. Yo tal vez me alejé un poquito más para mi recomendado, pero sigo relacionándolo como con esta línea del thriller o del terror o como estas sensaciones no tan chéveres, y vengo con un recomendado también, un clásico como Julia, que se llama Cementerio de Animales, de 1983, de pues el renombrado autor de terror Stephen King. Este, en términos muy generales, pues nos cuenta la historia de cómo en un cementerio que está, digamos, entre comillas, poseído, y tiene como unos espíritus y unas dinámicas ahí bien misteriosas, pues los animales que son enterrados ahí vuelven a la vida. Y se vuelve como esta dinámica un poco de los animales zombies. Así que bueno, ese es mi recomendado del día de hoy. Honestamente, yo soy muy gallina y no lo he leído, tampoco he visto las películas, pero teniendo en cuenta como esta discusión que tenemos acá, me pareció también muy pertinente traer los cementerios de animales. Además que me pareció muy curioso, yo le quería regalar un libro a una sobrina que tiene como, no sé, 12 años, y me dijo, quiero un libro de terror, y yo, ok, y le pregunté a libreros y me dijeron Cementerio de Animales. Así que bueno, tal vez pueda ser una buena recomendación para quienes les gusta el terror y también como para estar empezando por ahí. ¿Qué opinamos, Luis?
Pues Cementerio de Animales es un clásico de Stephen King.
Es un clásico,
yo,
clásico.
Yo no sé si, ¿12 años?
Sí.
Pues sí.
¿Tal vez muy, muy heavy?
No.
Ah, bueno.
Pues en un país como el nuestro, nada. Es que, pues,
las noticias ya pueden ser un buen libro pues, de sí, terror.
Sí, puede ser. Bueno, con esto estamos llegando ya al final de nuestro programa en Las Voces del Libro. Recordemos rápidamente los recomendados. Julia, ¿está por ahí? Julia no está por ahí. Ah, sí, dígale.
Aquí estoy. Mi recomendado de hoy, no lo olviden, es La Peste de Albert Camus.
Gracias, Julia. Sara.
El mío es Cadáver Exquisito de Agustina Basterrica.
Perfecto, Luis Izquierdo.
Nos vamos a Estados Unidos con Toxina de Robin Cook.
Y finalmente el mío, Cementerio de Animales, otro clásico de Stephen King de 1983. Llegamos al final de nuestro programa, les agradezco muchísimo que se conecten con nosotros. Recuerden que tenemos redes sociales en Editorial La Universidad del Rosario, en Twitter @editorialur y en Instagram @editorialrosario_ur, en Facebook, en YouTube y en Pinterest Editorial Universidad del Rosario. Y recuerden que también pueden conseguir el libro de nuestro programa de hoy en la primera sección, Toxoplasmosis Ocular, No Como Cuento Ni Carne Cruda, de los editores académicos Alejandra de la Torre y William Andrés Rojas Carabalí, en editorial.rosario.edu.co y book.rosario.edu.co, o con distribuidores tanto en línea como en físico de la Editorial de la Universidad del Rosario, múltiples formas de ver el mundo. Agradecimientos, mejor dicho, gigantes a Julia Martínez, Sara Parra y Luis Izquierdo como panelistas e invitados, a los invitados Alejandra de la Torre y William Andrés Rojas Carabalí. En la producción estuvo Diego Garzón Ferrero, Laura Ballesteros y Juan Carlos Ruiz. En el control master, Nelson Duarte y Mario Castro. Y en la dirección, Editorial Universidad del Rosario. Mi nombre es Camila Núñez. Nos escuchamos en una próxima emisión de Las Voces del Libro.
Strike me with your lightning. Bring me down and bury me with ashes. I won't hurt you, I won't hurt you. I won't hurt you. I won't
Las voces del libro no termina aquí. Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agenda y recomendados. Urrosario Radio presentó Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.